Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí.
12 y 31, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Joseba, con Guas, con Elías, con Luis García, con Senabre, con Uzquiano y con Siro López, que se ha sumado desde Real Madrid Televisión, al que le agradecemos, a Real Madrid Televisión, que nos dé el sonido. Fantástico sonido de Siro, ¿verdad, Siro?
Sí, muy bien, vale, suena muy bien.
Vale, el domingo, día 21, hará un año pasado ya, del fallecimiento de Lorenzo Sanz. Esta noche se ha estrenado en Vamos, lo tienen ustedes disponible si son abonados de Movistar, bajo demanda, un documental fantástico sobre la vida de Lorenzo Sanz en el Real Madrid. El antes, el durante y el después. Un documental muy, muy recomendable.
¿Me valía la pena empezar a jugar el fútbol solo por vivir el momento que he vivido en Ámsterdam?
Ahí empezó lo que para mí es la nueva era del fútbol.
Lorenzo Sanz pasará a la historia como el que ganó la tan ansiada séptima Copa de Europa.
Yo creo que no había ningún madridista más contento que Lorenzo.
Creo que Lorenzo nunca vio peligro en que el futbolista trascendiera la fama del deportista hacia, pues eso, una estrella del rock y de la sociedad.
Bueno, algunas veces pues actuamos como los auténticos futbolistas famosos, ¿no?
Si el Real Madrid, el mejor club del mundo, ficha a los mejores jugadores del mundo y tenemos que tener los mejores coches del mundo.
Y enseguida, como ya tenían quinta de Buitre, pues enseguida quinta de los Ferraris, que era una cosa pues, interesante, tampoco preocupante, ¿no?
Bueno, el documental repasa absolutamente todo y el documental acaba siendo, Joseba, muy, muy emocionante.
Muy bonito, porque hemos vivido tantas imágenes de aquella época, hemos revivido tanto de aquellos tiempos que joder, evidentemente te emocionas al verlo, claro.
Sí, sí, y te emocionas viendo a la familia de Lorenzo. Fernando Sanz, hola Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Hoy hemos tenido una tarde-noche bastante emocionante, pero a la vez muy reconfortante porque hemos visto, como bien decía Joseba, ¿no? Situaciones, imágenes, pues de un pasado no muy lejano, de un pasado bastante cercano, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero que se ven tan, tan a lo lejos ya y es un fútbol tan, tan distinto, ¿no?
Yo, Fernando, cuando veo estos reportajes me muero de envidia. Muero de envidia porque es que era divertidísimo. Bueno, o sea,
claro, es que claro, ha habido muchas imágenes en el reportaje que se veían los periodistas metidos en,
claro, pero es que era divertidísimo. No, y cómo eran los personajes. Tu padre bailando la Macarena en el palco del Bernabéu, con Gil vestido de futbolista. Luego, antes de un derbi, le tira un penalti al alcalde de Madrid y él se tira, con traje y corbata en el Bernabéu, a hacer una palomita. O sea, es que tú dices, ¿esto por qué no pasará ahora con lo que mola eso, joder?
Bueno, era otra época, Juanma, era otra época y bueno, una época pues yo creo que es irrepetible y sobre todo por los personajes, como tú bien estás diciendo, ¿no? Porque eran personas hechas a sí mismas, venían de un periodo de una transición muy, pues muy difícil en España, ¿no? Y se hicieron, vinieron de la nada, eran personas, humildes, con grandes ambiciones y que consiguieron todo en la vida, ¿no? Y uno de esos fue mi padre, ¿no? Y yo creo que bueno, ya te digo, el repaso que ha sido, habrá una hora y cuarto.
Sí, sí, sí.
Claro, han sido muchísimas las cosas, ¿no? Que se han contado, que se han visto, ¿no? Y incluso cosas que yo desconocía, fíjate tú.
Mira, te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo no me acordaba que Lorenzo había sido tan importante en el tema de lo de los derechos de televisión, el cambio, o sea, que parece que nos queda la imagen de Lorenzo como, bueno, un tío campechano del fútbol de toda la vida. No, tuvo una visión muy moderna del tema del G14, derechos de televisión, ganar mucho más dinero, eso lo vio.
Que si tú analizas ahora de lo que se está discutiendo y hablando en la actualidad, o sea, sí. Estoy hablando de lo mismo que ya en su día mi padre, pues, empezó a debatir, ¿no? A sacar a la palestra de que bueno, que esto tenía que cambiar y que el fútbol pues había que pagar más dinero por sus derechos de imagen y planteando, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues un G14, ¿no? Con los grandes equipos, grandes clubes europeos, ¿no? Y él lo presidió en ese momento, ese G14, ¿no? Pero vuelvo a decirte, ¿no? Es un, yo creo que un momento irrepetible. Yo creo que en el madridismo, sobre todo, muy importante, y ya no solo lo que tú estás diciendo, sino también que te pones a pensar que él creó la Fundación de Madrid, él hizo la televisión del Real Madrid, la página web, que ahora nos parecerán tonterías, pero en aquel entonces...
Claro, era un primer paso, efectivamente.
Claro, tener que dar ese primer paso y luego encima hacer que el paso o que el tranco, en este caso, de la parcela deportiva... fuese exitosa, bueno, porque si no, lógicamente no te dejan dar esos pasos,
fíjate,
¿no?
Hay una cosa de la que tampoco me acordaba, y es que cuando destituye a Valdano, no sale a anunciar la destitución de Valdano y lo hace el propio Valdano anunciar que, joder, eso, vamos, digo yo, ostras, vaya faena para...
Y era, según llegaba, ¿eh? Y sí, yo creo que acababa de aterrizar como presidente, bueno, acababa de ser presidente y lo primero que hace fue destituir a Valdano.
Sí, sí.
Que le costó muchísimo porque tanto Jorge como mi padre... Y vamos, y con la familia tenemos una relación con Jorge estupenda, sí. Y le tenemos un grandísimo cariño, como él le tenía a mi padre y nos tiene a nosotros. O sea, son momentos difíciles para ambos porque se tienen cariño, pero bueno, que sí. Saben qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Oye,
pero, sí.
No, te iba a decir, el 21 de marzo, o sea, el domingo, va a ser un año. Todo el mundo con el que hablas te dice, si es que parece que han sido 4 meses, 5 meses, es que parece increíble. Lorenzo fue uno de los primeros en caer en este país.
Sí, porque yo cuando de repente a mucha gente le contaba y le decía, oye, que bueno, pues, estamos haciendo esto, vamos muy rápido, vamos a marchas forzadas para sacarlo el día de su aniversario de cuando falleció.
Sí.
Y la gente dice, ¿cómo? ¿Ya ha pasado un año? Sí, es que ha pasado un año ya. Y es donde te das cuenta que hemos... que este año de pandemia ha sido, pues eso, ha sido... no voy a decir un año perdido, porque yo creo que no es no llegar hasta ese escalón, ¿no? Pero ha sido un año, pues, no sé, que ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo me estoy acordando ahora de cuando hablé contigo,
sí.
Pues contando la fatalidad, lo que había pasado, ¿no? O los días previos, ¿no?
Sí, sí, sí,
estoy acordando como si fuese ahora mismo, ¿no?
Es que yo recuerdo que sí, hablábamos casi todos los días por aquel entonces, sí. y digo, ¿un año ya. Y claro, luego, cuando falleció, tú decías, y ahora a ver cuándo nos entregan las cenizas de mi padre. Porque era un momento en el que había tal colapso en los tanatorios de Madrid, en los cementerios de Madrid, que los familiares pasasteis por un auténtico drama añadido a perder a un familiar.
Sí, eso no te lo llegué a, no llegué a hablar contigo, lo contamos en el documental también, ¿no? Que si tú ya de por sí es doloroso, triste, pues que tu padre... tu marido, tu abuelo se vaya pues en la más auténtica soledad, sin poder estar con absolutamente nadie, más triste y doloroso es despedirlo de la misma situación, ¿no? Y más triste es que a los 7, 8, 9 días en aquel entonces, porque había un colapso total incluso en los tanatorios, que un día aparezca una furgoneta, como las de empresas de paquetería, que llega a tu puerta, que te tocan el timbre... y que te dejan las cenizas de tu padre, con lo cual imagínate si eso es doloroso.
Muy doloroso.
Que yo creo que también en el documental, pues yo creo que a lo mejor mucha gente, ya hemos hablado de la figura de mi padre como, bueno, su etapa,
sí, sí.
Pues como personaje conocido, como presidente del Real Madrid, pero también hemos tocado y se aborda un tema que está muy de actualidad, que es el coronavirus, que es la pandemia,
sí.
Y que es los cientos de miles de familias que están pasando y que han pasado por lo que hemos pasado nosotros.
Fíjate, el documental también habla de la buena relación que tenía tu padre en la última época con Florentino, que yo no sabía que tenía tan buena relación. Y, por cierto, en lo bien que se ha portado Florentino después de lo que ha ocurrido.
Muy buena, una relación muy buena, una relación, la verdad, que más allá de lo cordial. Yo creo que se tenían ya incluso bastante cariño. Puedo decir, ¿no? Y como tú bien dices, Florentino del minuto uno siempre ha estado pendiente de mi padre, de su situación. También me consta y lo sé que cuando mi padre estaba en vida, pues era tratado en el palco, pues
sí.
Como si fuese casi el presidente de Real Madrid, con lo cual yo a Florentino y la familia, en este caso a Florentino, solo podemos decir cosas muy positivas de él. Y yo lo digo en el documental, al principio eran rivales, porque fueron rivales.
Muy rivales.
Y luego al final se tenían un cariño y se profesaban un cariño tremendo. Mi padre venía o era la persona más feliz del mundo yendo al Bernabéu con sus nietos, en el palco le tenían sus sitios, le trataban bueno con todos los honores. Y lo que muchas veces yo le decía, o le decíamos sus hijos, le decimos, es que has perdido mucho tiempo, porque claro, él se quedó muy tocado con esas elecciones que pierde en el año 2000 y no entra en razón y es como, y perdió mucho tiempo. Y luego cuando empezó a coger su sitio de expresidente, que es un sitio también muy importante y muy relevante.
Sí, lo disfrutó pues, más.
Lo disfrutó muchísimo. Claro. Disfrutó una maravilla. Iba a todos los partidos de Champions, viajaba con el equipo. Y Florentino siempre le dio su sitio y siempre le trató con un cariño exquisito. Y vuelvo a decirte, y la intervención que tiene en el documental es de un señor. De un
sí, 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 está cariñoso Florentino.
Y le da su sitio y le da su estilo, y le da la importancia que ha tenido la historia del Real Madrid y le da su mérito por haber hecho o transformar ese club que, bueno, que a nivel deportivo no conseguía los objetivos que se pensaba que se tenía que conseguir. Con lo cual, ya te digo, muy agradecidos y la verdad que bueno, que no podemos decir otra cosa más que buenas palabras de Florentino. Mm.
Tu madre la veo bien en el documental, está muy entera, enérgica casi diría, contando las cosas. Al final, cuando ve los vídeos de todos los participantes, pues ya se emociona allí en el cine y tal. Tu hermana sí es emocionante, la parte en la que tu hermana habla del final es muy emocionante.
Es lo que te decía ahora mismo, cuenta pues la actualidad, por desgracia, que llevamos sufriendo y padeciendo durante un año, ¿no? De la pandemia, de las familias, de la impotencia, de una enfermedad que se ha instalado hace más de un año y que está pues destrozando muchas familias, y una de esas familias que destroza es la nuestra, pero yo creo que ahí se ha podido ver reflejado,
sí.
Yo creo que miles de familias, por desgracia.
Sí, sí. Joseba, ¿qué hemos disfrutado viéndolo?
Mucho, además. Sí, señor. Eran otros tiempos. Mira, yo, como hay mucha gente que va a querer preguntar, yo quiero aprovechar este momento para meter una cuñita y vamos a estar todos de acuerdo en mandar un abrazo gigantesco a Paco.
Sí, señor.
Porque está remontando un partido muy importante.
Paco Sanz, el hermano.
Y seguro que lo va a conseguir y desde aquí le mandamos todo el apoyo y todo el cariño del mundo.
Te agradezco mucho, Joseba, y él, ya te digo, os tiene muy presentes a todos, os tiene muchísimo cariño y está luchando como un campeón. Es más, para que veas lo que es la vida, ¿no? Cuando empezamos el documental, que fue, ya te digo, después de las Navidades, pues Paco estaba de una forma y cuando acaba el documental, Paco sí. También hace un esfuerzo para salir en su último tramo como somos todos una familia unida y recordando a nuestro padre.
Sí, sí, un crack absoluto. Siro, Guas, vosotros Siro, tú también, ¿qué?
Sí, no, yo hoy lo hablaba con Lorenzo, que hemos estado juntos narrando el partido Real Madrid de televisión. Lo viví también muy de cerca porque nos veíamos cada semana dos o tres veces y me enteré desde el principio y lo llamaba cada día. Julia, además, mi mujer, coincidió que también estaba ingresada en el hospital, o sea que nos animábamos unos a otros. Y yo le decía hoy a Lorenzo, digo, ¿sabes lo más importante de tu padre? Digo, que nunca olvidó sus orígenes, o sea, es un hombre que como decía Fernando ahora, ¿no? Que se hizo a él mismo, pero que podía haberse olvidado, ¿no? Y subírsele los humos a nivel personal, y no, siguió siendo pues la misma persona que seguro que era con 20, con 18 años cuando era una persona muy humilde y que llegó a base de esfuerzo a donde llegó, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito de Lorenzo, que era una persona tremendamente humana, tremendamente sencillo y era una persona que te trataba siempre con una deferencia y con un cariño que yo creo que eso es lo que lo hace inolvidable, ¿no? Para todos.
Sí, sí.
Lo que comenta Siro, yo creo que todos los que intervienen, que intervienen prácticamente casi la totalidad de la plantilla de la séptima y hay muchos que siguieron en la octava, o la gente que estaba en el Real Madrid en aquella época, ¿no? Todos, absolutamente todos, coinciden y dicen lo mismo que va a decir Siro, ¿no? Una persona cercana, humilde. Y le definen como si fuese su padre, ¿no? Y entonces, eso es una gran satisfacción, ¿no? Que por mucho que uno pueda conseguir, ¿no? Yo creo que la humildad siempre tiene que estar por encima. Yo creo que esos son uno de los valores que todos mis hermanos y toda mi familia tenemos por bandera, ¿no? Yo creo que somos gente humilde, sencilla, no nos creemos nada más que nadie, sabemos que para llegar hay que trabajar y todo eso lo llevamos por bandera, ¿no? Porque vuelvo a decirte, y el respeto sobre todo, el respeto por absolutamente todo el mundo. Por eso mi padre tenía tanto respeto a todo el mundo. Podía ser el presidente de gobierno del país que fuese y podía ser el repartidor de cartas que te iba a tratar exactamente igual, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido y es lo que procuramos hacer, ¿no? No hay distinciones con absolutamente nadie.
Oye, Fernando, de aquella quinta del Ferrari, en realidad, ¿cuántos tenían Ferrari? ¿Cuántos Ferraris había en el vestuario?
Pues creo recordar, mira, Pella, uno. Clarence, otro. Roberto, otro. Y creo que Davor Šuker también tenía otro.
Y Panucci también tenía un.
Panucci también. Sí, tenía la duda con Panucci. Panucci, sí. Al que más le pegaba Panucci, porque tenía la cabeza para allá.
Karen B, ya también le veo salir. Karen B.
No, Karen B no. Carambé no tenía...
Bueno,
no tenía,
y la pinta de Roberto Carlos, ¿tuviste los pantalones y la camiseta que llevaba Roberto Carlos cuando iba a firmar ahí a la valla? Pero bueno, pero es que, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Increíble. Sí, bueno, ha pasado el tiempo en la vestimenta que hasta mis hijos me decían, joder, vaya pinta lleváis todos allí.
Sí.
Que habrá que llamar la atención, pero no, pero también llama la atención, ¿sabes el qué?
¿El qué?
Que terminaba los entrenamientos y que iba todo el mundo a firmar a todos los aficionados. Sí. Y eso era una maravilla. Y yo cuando estaba en el filial pasaba... y pasaba delante de los de la gente del primer equipo, que a lo mejor ahora es una estupidez, pero no sé, son como hacer todo más cercano.
Pero
hacer
todo era, más
cercano, de vez en cuando está mal.
¿Erais tan golfos como parecía? Es decir, no, o sea, salíais... No, pero ¿salíais a saco? O sea, lunes, martes, si no había partido tres semanas... ¿No?
No, nosotros lo que teníamos es cena los jueves. Tenemos cena los jueves
Pero espera un momento, ¿los jueves tenéis cena? ¿Y hasta qué hora? No, digo, pues, que ahora ya prescrito.
Como en todos los sitios, los que querían o tenían más ganas, pues seguirían. Los que ya estábamos casados de muy pronto, pues volvíamos a casa.
Los casados para casa y los otros a disfrutar.
Y los otros a disfrutar, si, vamos, no sé si les apetecía. Pero aquí no es que fuesen ni más golfo ni menos golfo. Éramos jóvenes.
Pero al día siguiente en el vestuario sería un drama ir a entrenar. Porque
no. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque los viernes casi siempre o había baño y masaje o era un...
Lo tenéis bien organizado entonces, claro.
Si no había cena, ¿qué coño es posible? Cenábamos y al día siguiente había una sesión más suavecilla o incluso no había sesión porque había baño y masaje y por eso se salía a cenar. Pero vuelvo a decirte, el que quería irse a tomar luego algo, pues se lo tomaba, pero sin pasarse, ya te lo digo yo. Tampoco, esos falsos mitos tampoco... Eso fue ya algo de lo galáctico, supongo, pero la nuestra no.
Tú echando balones fuera los galácticos.
Yo eso de los autobuses no lo
Ronaldo, sí, sí. Juas, ¿qué dices?
No, que comparado con los galácticos, estos serán amateurs.
Sí.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
No, hombre,
en el de los autobuses.
De la juerga y todo eso.
Sí, hombre, en eso no te queda para nada. Bueno, no lo sé. Yo no lo he vivido, yo ya te digo, a mí, yo siempre entiendo y creo y sé, porque muchos estaban en mi época, que eran profesionales como la Copa de un Pino. Lo que pasa es que cuando se querían disfrutar y querían pasarlo bien, pues lo pasarían bien.
Claro. Oye, y a ti, claro, siendo el hijo del presidente, ¿se atrevían a rajar del presidente algo delante de ti o no? ¿O delante de ti notabas que se cortaban?
No, a ver, Fernando siempre cuenta eso, como cuenta en el documental, de que entraba yo en el vestuario y se callaban, que lo hacían. Bueno, a lo mejor lo hicieron una vez en 5 años y yo ni me acordé, ni me enteré. Siempre se lo digo a Fer, digo, tío, macho, qué pesado eres con esta historia, que no me acuerdo de esta historia. Pero no, yo nunca noté absolutamente nada de eso. Es más, yo creo que, y en la actualidad, ¿no? Primero, nos tenemos un cariño inmenso, seguimos siendo inmensamente amigos, seguimos trabajando incluso juntos muchas veces, ¿sí? Y ese mismo respeto yo creo que lo tuve del minuto uno. O sea, ya sabes tú ahora lo que hago yo, mi función que desempeño, y ahora yo pues incluso soy el jefe de alguno de ellos, se puede decir.
Sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo negociabas tu sueldo con tu padre? ¿Eso cómo se hace?
Pues mira, era muy sencillo, porque como ahí sí que era una puta ser hijo del presidente, mira. Porque como al ser el hijo del presidente me decían, pues tú cobra esto, que era el que menos de la plantilla y ni rechistes. Pues eso es lo que había.
¿En serio?
Claro, era esto y esto. Y era el sueldo el que menos ganaba de la plantilla, lógicamente. Y no decía absolutamente nada.
Oye, Fer, eso cuenta eso. Y yo creo que sale en el documental, es que no lo hemos podido
por eso,
ver.
Por eso yo no tenía, perdona que te interrumpa, Siro.
Sí.
Por eso yo no tenía ni representante, porque al final, ¿para qué? Si me iban a decir esto y esto.
¿Tú no tenías representante?
No, porque sí, al final lo que me daban es lo que me tenía que quedar. Luego ya, cuando ya sí me voy al Málaga, ya sí que tengo...
Hombre, no, claro, solo faltaba que en el Málaga te dijeran, oye, mira, como eres hijo del presidente del Madrid, tú eres el que menos ganas, ¿no? Claro, solo faltaba.
¿Sabes una cosa? Mi sueldo más importante que yo gané en el Real Madrid fue la prima de la Champions. Porque, claro, mi salario o mi ficha era...
¿Cuántos dieron por ganar la Champions, la séptima?
Pero creo que fueron en aquel entonces 35 millones de pesetas, creo.
Recordar. 35 millones, son sí, pero 200.000 euros de ahora, imagínate.
Ah,
que ahora...
No puedes compararlo ahora. No puedes
ahora lo sacan Cristiano por un Instagram,
pero eso a lo mejor sería, por extrapolarlo a esta época, igual serían 600.000 euros.
Sí, por ahí, sí, es verdad. ¿Qué decías, Siro?
No, Fer, que es que me imagino que debe salir en el documental, pero a mí es como lo ha explicado Lorenzo, porque como no lo hemos podido ver, le tocó un caballo a tu hermana,
sí.
¿No? Y que se lo hizo devolver para que la gente no pensara que había algún tipo de...
Cuéntalo, Fernando, ¿no?
Sí. Bueno, mi hermana la verdad que cuenta una serie de anécdotas y hay una que no ha salido y también es muy curiosa y muy graciosa, ¿no? Es cierto que estábamos en una subasta de caballos, o no recuerdo, porque mi padre, bueno, era presidente de...
Una rifa en el hipódromo, al parecer. Sí. En el hipódromo.
Entonces, cogió un par de números, o compró un par de números, y como de repente le tocó a ella, y se lo dijo a mi padre por lo bajín, y como diciendo, joder, me ha tocado. Y mi padre por lo bajín, igual forma, dice, mira, ni se te ocurra, coges este... Vamos, no salgas ni digas nada, porque como van a pensar aquí, a ver si se piensa que esto es un tongo.
Claro.
Ese falso mito, o eso que siempre se quedó ahí instaurado, como que mi padre, para empezar, le costó dinero al Madrid. Y hay muchas cosas que yo me entero en ese documental, ¿no? Que hay momentos en la historia del Real Madrid en el que está económicamente muy, muy mal y el que pone el dinero es mi padre. Sin pedir nada a cambio, ¿eh? Es más, lo que él pide a cambio es que no se haga Sociedad Anónima Deportiva. Con lo cual, te denota de la pulcredad y de lo honorable que era, ¿no? Y luego hay muchas cosas que, bueno, que lógicamente vienen del pasado que hay que...
¿Cuál es la otra anécdota que decías tú que contaba tu
hermana? La otra anécdota divertida es que contó mi hermana, yo no lo desconocía. Estando en Tenerife, cuando ya mi padre había pactado y cerrado el fichaje de Mijatovic, pues estaban en Tenerife, no me acuerdo, porque no creo que por un partido o por lo que fuese. Entonces mi hermana viajó en aquel partido o fue acompañando a mi madre y no se le ocurrió otra cosa que gastarle una broma a mi padre. Entonces en un momento dado le llama a mi padre haciéndose pasar por la mujer de Mijatovic, poniendo acento como así como de esos países, y le empieza como a decir, oye, mira, es que mi marido se lo ha pensado y que no lo tenemos claro y que creo que no vamos a ir, ¿eh? Y mi padre, no me jodas, pero ¿cómo que no va a ir? Y siguió dándole madeja y mi padre se lo creyó por completo. Y cuando entra al hotel, que mi hermana está haciendo una broma, viéndole por las cristaleras, viendo cómo mi padre estaba desencajado. Y cuando entra y viene así descompuesto, le dice mi hermana, no, que es casi una broma. Y dice, la madre que te parió.
Palideces, claro. Joder. Que luego cuenta una anécdota de lo que tenía Lorenzo puesto en el baño de su casa.
Sí. Claro. Lo cuenta en plan de cachondeo, pero es cierto. Él tenía la portada del periódico.
La tengo en el servicio.
Yo se la puse, digo, así la ves todos los días. Y él va y lo cuenta. Y digo, Lorenzo.
Entonces todas las mañanas cuando me levanto, voy al servicio a hacer mis necesidades y me encuentro con esa foto de Ash allí puesta. Es imposible de olvidarme porque la veo todos los días.
Es una portada que es una foto muy bonita porque al final, quieras o no, tú eres el que consigue la Copa Europa después de 32 años y te están aupando, pues uno de los que te está aupando es tu hijo. O sea, esa foto la tengo en muchos sitios de la casa y estoy continuamente mirándola o mirando fotos de mi padre cuando tiene la Copa Europa y la está abrazando y besando.
La tienes por ahí donde estás, ¿no?
Sí, la tengo aquí. Tengo precisamente incluso la del baño, tengo varias aquí de esa imagen. Pero la del baño de mi padre también la tengo.
Qué bueno.
Me quedé de recuerdos que me quedaba mi padre, eso es uno. Y otros dos recuerdos son la Champions, que también hablamos de la Champions en el documental, y la Intercontinental.
Bueno, eso hay que contarlo, perdona. Lorenzo Sanz hizo una réplica de la Champions de verdad en la misma joyería que fabrica. Mira, ahora está yendo, lo estamos viendo en directo. Está yendo Lorenzo,
Fernando.
¿La ves?
Esa, sí, claro que la vemos.
No sé si la verás muy bien.
Sí, sí, con las chapas. Perfectamente, con las chapas. Bueno, pero que es la misma joyería que hace la Champions de verdad, ¿no, Fernando?
La misma. Espera un segundo.
La misma, o sea, es la misma copa que la Champions. Y le costó...
Solo se le ocurre a mi padre, se le ocurre pues encargar la Copa Europa exactamente igual, pero la única diferencia es que tiene las chapitas de todos los que consiguieron el título. Y en aquel entonces le costó 800.000 pesetas del año 98, claro.
¿Y la tienes tú?
Y la tengo yo, sí. Al final decidieron,
claro,
mi madre y mis hermanos, que quedase yo tanto con la Champions como con la Intercontinental. Bueno, al final yo participé en las dos y bueno, y tuvieron ese gesto conmigo. Por eso en el reportaje me emociono mucho porque es lo que me he quedado yo, claro, de mi padre.
Sí, sí, sí.
Esta portada y las dos copas.
Sí, sí.
Acabo de ponerla en Twitter, partidazo de COPE, la foto la tengo yo encima de la cabeza.
Sí, sí, está muy bien.
La última que quiero contar yo, como nos hemos retrasado mucho en el tiempo, para que vea la gente cómo era la relación con los jugadores, yo me cruzaba mucho con ellos porque estaba en Real Madrid Televisión y Fernando era un gran aficionado, entonces yo estaba colaborando en Anda ya en los 40.
Sí.
Y era un súper aficionado del programa y me veía y me decía, Joseba, llévame un día al programa. Digo, pero Fernando, vamos a ver, si es de 6 a 10 de la mañana, ¿cómo vas a ir al programa? Que sí, hombre, que sí, que quiero ir. Se convirtió en colaborador del programa. Aparecía con un café a las 8:30 de la mañana y en la Gran Vía se metía en el estudio. ¿Qué tal, Fernando? Pim, pam, pum, pam. Bueno, que me voy a entrenar. Y se iba. Le pudimos llamar 50 veces cada temporada. Mientras estaba diciendo, ¿a dónde vas, Fernando? Me voy a entrenar. Ah, ¿contra quién juegas el domingo? Contra ta, ta, ta. Y era él el que decía, oye, llévame al programa. Y dices, pero ¿cómo os voy a llevar ya a un jugador del Real Madrid a las 8 de la mañana? Pues iban y no había ningún problema.
Joder.
Qué maravilla.
No, porque lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es una... Hay cosas buenas y cosas malas de esa época, ¿no? Esa cercanía, eso era más familiar todo. A lo mejor sí, se puede decir que era menos profesional, que yo no lo creo que se fuese menos profesional, ¿no? Pero yo de esa época he hecho mucho de menos esa cercanía, ¿no? Porque ahora es todo muy, muy frío. Es todo. Las redes sociales están muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras.
Sí.
Y no sé, yo hacer comunicados por redes sociales, yo prefiero el cuerpo a cuerpo, prefiero ver a una persona, ver lo que dice, ver sus gestos, y eso cuesta mucho verlo ahora, y no sé, eso lo echo de menos.
Sí, señor. Oye, te han llegado, supongo que muchos mensajes, ¿no?, después de la emisión del sí, documental,
sí,
¿no?
Sí, me han llegado muchos, no he podido verlos todos porque inmediatamente, nada más terminar, pues bueno, nos hemos quedado, vino mi madre a mi casa y mi hermana y su marido para, bueno, pues para verlos juntos, yo quería...
¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado?
Muchísimo.
Vale, pues eso es lo importante.
Muchísimo y es que no sé ni cómo explicártelo. Estamos tan, sobre todo tan agradecidos. Lo mismo que cuando hace un año, ¿no?, mi padre fallece y fue, todo el mundo se volcó, todo el mundo, las muestras de cariño, pues ha sido algo parecido, ¿no? O sea, yo le estoy tan agradecido a la gente de Movistar por cómo lo han hecho, con el cariño que le han hecho, todas las imágenes que han desempolvado, ¿no?, para contar una época que yo creo fue preciosa, ya no solo para Madrid, yo creo que fue para la historia del fútbol español en aquella época. Yo creo que a todos nos hemos teletransportado a ese momento en el que yo creo que el fútbol era distinto,
sí,
ni mejor ni peor, distinto, pero que estamos muy contentos.
Que,
la verdad,
que lo vean. Mira, los que lo vivieron les va a encantar, y los que no lo vivieron van a alucinar por ver cómo era lo que están, lo que ellos siguen ahora.
Tal cual.
Fernando, que la recomendación es para todos los oyentes del Partidazo, que se vayan a Movistar, que vean el documental y que disfruten y se emocionen como lo hemos hecho nosotros, porque nos ha encantado sentir otra vez a Lorenzo cuando está solo a 3 días de que se cumpla un año de su fallecimiento. Mandamos un abrazo, que sabéis que os queremos muchísimo.
Muchísimas gracias, Juanma, y nosotros lo sabemos y bueno, vuelvo a decirte, lo sabemos y yo creo que ese cariño es mutuo, ya no solo con vosotros, yo creo que con
todos. Todo el mundo, que sí, soy sí.
Porque no es hacer distinciones, como te he dicho anteriormente, eso yo es. Creo que es ser personas, y yo creo que eso es lo que nos enseñó mi padre, ser personas, ser humildes, y no ser más que nadie, porque aquí nadie es más que nadie.
Pues nada. Un abrazo, Fernando. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Enseguida más Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes. Bueno. Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los 7 niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves sí. Las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¡Vuelve la emoción! ¡Vuelve la Champions! Este viernes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible. Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Es la 1:03, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Gran charla, con Fernando Sanz. Disfrutando, recordando. Es que son una familia que me cae muy bien, de verdad, Cae muy bien esa familia.
Todo el mundo que los ha conocido y los conoce, sí. O sea, es imposible que caiga mal cualquiera de ellos. Todos son sensacionales. Sí. Son como su padre, es lo que decía un poco Fernando, sí, que son gente normal, claro, joder. Con...
Una alegría, hombre, una alegría de la joie de vivre que dice Benzema. Es así.
Finalmente hoy ha habido una reunión en la federación.
¿Qué ha pasado?
Una reunión para
Sapristi.
El tema de la final de Copa. Ayer la ministra ya dejó claras las cosas, pero hoy... Ha quedado claro, definitivamente, de manera oficial, dice la federación, nosotros no hemos dicho nada, el único comunicado oficial es este. Ya, venga, hombre. Que no...
Pero si Rubiales ha estado vendiendo que se iba a jugar con público, con el 25%, con el 30%, con no sé qué. O sea, ahora que donde dijo, digo, bueno, ya es un poco lo de Rubiales, ¿no?
Me ha extrañado que no saliera hoy Rubiales a anunciar que no había público, porque estoy convencido de que si lo hubiera habido... Hubiera sido él el que tomara la palabra.
Quería salir en la foto, pero en la foto buena.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Rubiales ha hecho el ridículo de tal manera en las últimas 24 horas que era muy difícil que saliera en la jornada de hoy, Juanma. Muy difícil.
Me gusta el silencio ese. ¿Qué voy a añadir? Es que no sé si tanto, pero desde luego se ha equivocado de manera notable. O sea, ha sido un patinazo, pero de los grandes patinazos de Rubiales.
Pero es uno más. O sea, que tampoco aquí parece, a ver si va a parecer que es que no. Es que yo creo que cada vez que habla o que toma una decisión es para meter un planchazo. O sea, que tampoco es una novedad.
No, bueno, hay cosas que... No, tampoco creo que sea así. Sí, Ciro, hay cosas que ha hecho bien y hay cosas que ha hecho mal. Esta en concreto la ha hecho rematadamente mal.
Pero Alcalá, en reunión... el mundo que vivimos, como estamos, como está el mundo, ya no digo ni España, ni Bilbao, ni San Sebastián, es que no se le puede ocurrir a nadie esto. Es una final que es una pena, pues una final esperada de siglos, y que te llega en este momento, la has tirado un año para atrás, se la va a perder a Duri, la criatura, que si la hubiera jugado hace un año, lo habría podido jugar él, todo lo que queramos decirle. Pues tú comprendes que tú puedes meter un 25% de tíos desde arriba abajo de España, tal como está esto.
No podían viajar.
No
era de arriba abajo de España, era en todo caso de la provincia de Sevilla exclusivamente, pero en todo caso...
¿Dónde viene? ¿Del norte, no?
No podía moverse, pero que
si hubieran podido ir, le vas a meter unos tíos 800 kilómetros en estas circunstancias, en hoteles y en restaurantes, como está la situación,
si se hubiera
a un presidente
abierto al
de la federación no se le puede ocurrir.
La decisión lógica era moverla al País Vasco.
Claro, totalmente. Claro, a ver, Alcalá, cuéntanos la información.
Bueno, simplemente la información es que ha habido una reunión a las 4 de la tarde, aunque estaba muerta desde las declaraciones en la rueda de prensa ayer de la ministra de Sanidad, pero ha habido reunión de los clubes finalistas, de un representante del Consejo Superior de Deportes, del presidente de la Federación. Me cuentan quienes han estado en las Rozas y han asistido de primera mano a esa reunión que se ha visto a un presidente de la Federación, a Rubiales, afectado por el bofetón con la mano abierta que le sacudió ayer la ministra de Sanidad. A Rubiales le duele un bofetón del Gobierno, a Rubiales le duele especialmente un bofetón de este Gobierno. Y me cuentan también que el presidente de la Federación ha quedado, después de estos episodios, de las últimas 24 horas, con muy pocas ganas de solicitar público para la segunda final de Copa, 14 días más tarde, igualmente en la Cartuja, en Sevilla, entre el FC Barcelona y el Athletic Club. Pocas ganas. Pocas ganas, no siento que se reparta un segundo bofetón y también se lo lleve.
Pero José, es que no le tendría, es que no se lo puede ni plantear, o sea que te acaban de decir que no. Bueno. Al día 4 y 15 días después quieres meter a... O sea,
la información es que el presidente de la Federación se ha quedado con muy poquitas ganas, por no decir ninguna, de hacer ninguna solicitud para la segunda final de Copa del día 17. Y quiero decir una cosa más que no afecta solamente a la Federación, sino que puede afectar también a la Liga, Juanma. En el tema del público... va a haber que ir con mucha cautela hay que ir, visto lo visto en la tarde de ayer, en la mañana de ayer, pero va a haber que ir con mucha cautela porque puede sufrir un frenazo. Hay informes en algunos organismos, por ejemplo, Consejo Superior de Deportes, donde se habla de que por los datos de incidencia acumulada y por lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en París,
viene
en
la Unión
Europea,
viene la
se
ola.
Puede estar acercando una cuarta ola, no en España, no digo en España, sino en la Unión Europea. Y con el tema del público va a haber que ser muy cauto. Y no me refiero ya solamente a las finales de la Copa del Rey, que van a ser sin público, sino incluso a los planes en los que está trabajando muy bien la Liga, como viene contando Fouto, para las últimas 3-4 jornadas del mes de mayo. Vamos a ver la Semana Santa. Vamos
Esto
a ver
es un
cómo
cachondeo
salimos...
auténtico que en segunda B se pueda meter público, se pueda meter ese 25%. No le estoy dando la razón a Rubiales. Se ha equivocado de lado a lado una vez más. Pero digo, si... Eso es así. Para el fútbol profesional tiene que ser exactamente igual para cualquier categoría. Estoy... Porque si hay peligro para el público...
Sí, tú estás, Fouto, estás. Dime, Fouto.
No, que no sabía si estaba en antena.
Ah, ¿solo era tu duda?
No, perdona, Elía.
No, si ya ha acabado. Que no tiene ningún sentido que se pueda meter en un campo de segunda vez a 5.000 personas no se pueda meter en otro campo a alguien...
Sí, pero las incongruencias son constantes y numerosísimas en todos los aspectos.
Estamos hablando de temas de salud, Joseba. No son incongruencias. Aquí,
¿cómo que no son incongruencias? Estás hablando tú de que en segunda B hay público y en primera no puede haber, es una incongruencia. Que haya en teatros cerrados gente y no puede haber un escenario abierto es una incongruencia. Hay muchas incongruencias.
Que no solo es una incongruencia, que es una negligencia. O sea, si hay un problema sanitario y de verdad se piensa en esos informes que está comentando Alcalá en el CSD de que puede haber un peligro, es una negligencia. Si tú sabes que puede haber un peligro y estás permitiendo público en otras categorías, ¿qué pasa? Que el público en otras categorías tiene menos peligro, es menor
pues eso,
en importancia.
Pues ya está, pues llámalo como quieras.
Elías, ¿tú crees que la ministra de Sanidad es consciente de que hay público en segunda B?
Pues debería.
Joder, ¿a dónde está mirando entonces?
¿Tú crees que no, Fouto?
Sinceramente tengo muchas dudas.
Fouto, la ministra tendrá una relación de espectáculos públicos a los que está asistiendo público. ¿Cómo no lo va...?
La ministra ha dicho que no es conveniente que vaya público al fútbol. Si no me equivoco, en segunda vez fútbol, ¿no?
Sí, pero ella no tiene la potestad para
Yo solo digo una cosa. Todos los palos se los lleva la Federación. Vale, perfecto. Pero cuidado también con el desgobierno de la primera y la segunda y la ACB, Irene Lozano. La segunda B, la comunidad. La otra, el ayuntamiento. Esto es un desgobierno tal calibre que, pero evidentemente, lo más fácil de todo, Esiro, era... Mira, está el CSD y está Irene Lozano. Bueno, pues el CSD y Irene Lozano van a gobernar todo lo que ocurra en el deporte en España.
Sí, pero para eso hay que cambiar la legislación. Eso no es culpa de la ministra.
Bueno, pues entonces lo que ha intentado la Federación y la Junta de Andalucía, Joseba, era totalmente legal. Con la legislación vigente.
Intentarlo, por supuesto que sí.
El problema no es intentarlo.
Intentarlo, claro que puedes intentarlo.
Claro.
Entonces, mientras eso no ocurra, pues evidentemente, pues claro. Pues
¿Y por qué dices que va a haber público cuando no hay un acuerdo para que haya público? Cuando no tienes el consentimiento del gobierno para que haya público. Cuando no le has dicho ni al Athletic de Bilbao y a la Real Sociedad que va a haber público.
Juanma, te lo explico. Te lo explico otra vez.
Sí.
Si la Junta de Andalucía en coordinación con el organizador del partido, dicen que hay público, sí, la legislación actual vigente,
sí,
del
perfecto,
país en el que tú vives puede...
Y entonces te saltas al Athletic, a la Real y al gobierno, no, de España, no, casi nada. Athletic, hombre, no te, ¿cómo
no,
que no?
No, 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 Juanma, porque es que el Athletic Bilbao y la Real Sociedad, si la Junta Andalucía da lo que hay, no tienen que decir nada.
Pero vamos, claro, a ver, pero el Athletic Bilbao y la Real Sociedad son los, son los protagonistas, claro, de la final.
Pero
¿y
la
tú te parece normal obligar a jugar un partido al Athletic y a la Real Sociedad sin permitir a sus aficionados, claro, que vayan y permitir que vayan los de Sevilla?
Yo solo te digo que no tienen ninguna... No, o sea, no tienen ninguna defensa que haya dos equipos vascos y que vayan gente de Sevilla. Eso no tiene.
Claro.
Pero eso, pero vamos a lo mollar. Vamos a lo mollar. ¿Se puede puede la Junta de Andalucía,
sí,
autorizar
foto,
público?
Otra,
sí,
otra,
¿no? Pues ya,
sí,
está. Y, es eso es lo que me refiero. Y, o sea,
vale, perfecto. ¿Y
pues
te parece una actuación
final,
correcta por parte,
no,
de la Federación?
Me parece un desgobierno,
no,
todo.
No, pero no,
me parece
todo,
un desgobierno,
pero que la
todo.
Federación ha actuado muy mal, porque la, vale, Federación ha dado por hecho y lo, sí, ha anunciado en sus canales oficiales.
Que iba a haber público.
En sus canales, claro, oficiales. Lo digo, con toda la intención del mundo. Lo ha anunciado en sus canales oficiales que iba a haber público. ¿Y qué pasó? Que no hay público.
Pero ¿sabes cuál es lo peor qué es lo peor de esto? Que no tenía ninguna necesidad de hacer eso cuando,
claro,
ha obrado perfectamente,
no,
atrasando,
pero...
un año la final de la Copa para tratar de que haya gente. Pero llegado a este punto, si se ve que no se puede,
pero que la
¿a
razón,
qué carajo
a ver,
viene dar este paso
vamos
ahora?
A ver, que la razón es que Tebas sale ayer a las 10 de la mañana y dice que va a haber público,
pues,
en la
eso
Liga.
Digo,
y el otro dice, pues yo también.
Que hasta
y
ahora
también
había actuado perfectamente,
joder,
y había agotado todos los plazos. Claro. Pero ¿a qué viene este asunto ahora?
Pues viene
la medalla. Vale. La medalla, la, pero escúchame, es que lo que hace falta a la gente, yo digo el pueblo, lo que quiere es alguien que tengan cierto sentido común en toda esta serie de decisiones, toda esta serie de planes, y el sentido común se imponga, demonios, que no,
claro,
sea
así. No existe, ya, el sentido
pero,
común.
Pero, por eso es lo que se echa de menos, chico.
Pero vamos
que
además, extremo,
bueno, al final ha imperado el sentido común, ¿eh?
Pero, sí, pero que no, a Rubiales
no
le las medallas.
No habléis todos a la vez.
Pero mirad, cuando hablabais de desgobierno, mira si hay desgobierno, que dices, tú permites que haya un concierto de Rafael en el Palacio de los Deportes, local cerrado, y después, en cambio, en sitios abiertos, no, como, claro, un campo de fútbol, no dejas ni que vayan, claro, 3.000. Sí, pues sí, eso es el mayor desgobierno del mundo.
Yo entiendo,
o sea,
entiendo que esto es muy difícil. Esto es muy difícil,
sí,
de gestionar.
Claro, pero...
Hay un compañero de esta redacción que tiene mesa para comer mañana. Son 5 en casa, son él, su mujer y 3 hijos. Tienen que comer en mesas separadas. Mañana, sí, en un restaurante.
Sí, sí, sí.
Cinco personas que son 3 hijos y el padre y la madre.
Siendo convivientes también.
Siendo convivientes también.
No, pues no,
en Madrid
juntos
no te dan mesa, ¿no?, para 5. No, 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 no.
Si es dentro,
dentro,
así, ¿no?
Es dentro para 4 y fuera para 6.
Efectivamente. Sí. Entonces, claro, yo también... Y entonces piensas, joder, pero está gilipollez. Dices tú, claro, pero es que van a andar de mesa en mesa preguntando si son convivientes. Vale más poner una norma que sea 4 y se acabó.
Sí. ¿Pero, claro, qué te parecería a ti, Juanma, que en otro restaurante de al lado, de otra comunidad, sí que dejaran a 8?
No, si es que dejan.
Y están colindantes.
Que
eso pasa.
Claro,
pues
eso pasa.
Pues eso es a lo que vamos. Si eso es a lo que vamos.
En Madrid se ha dejado abrir la hostelería hasta horas en las que,
claro,
el resto de las comunidades,
claro,
no se ha dejado.
¿Vosotros creéis que en un campo pequeño, con lo que decía Siro, en un campo pequeño de segunda beca, a lo mejor tiene 3 accesos, es más peligroso que entre gente que en uno que tiene 28 puertas?
Pero que no ese es el problema, Fouto.
Claro.
El problema es competencial.
Vale. El problema es que la Federación ha gestionado
anunciado
muy mal,
claro,
este asunto,
claro, claro,
y ha anunciado que iba a haber público cuando no había hablado con el gobierno de España, ni con el Athletic, ni con la Real Sociedad. Es
¿y
verdad
por qué
que,
lo hace?
Pues
porque quería medalla.
Le encantan las medallas. Es muy
dices,
atractiva.
Tebas ha dicho que va a haber público en las 3 o 4 últimas jornadas, pues yo también.
Claro,
yo me adelanto, porque yo soy más listo que Tebas. Entonces,
es darle una esperanza a la gente que luego se la quitas y quedas fatal. O sea, se está jugando con la gente aquí.
Bueno. Compañeros, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arau.
Teníamos muchos pendientes y muy cariñosos hacia Lorenzo Sanz. Decía uno, he disfrutado y me he emocionado muchísimo con el reportaje de Lorenzo Sanz. Qué bonito era el fútbol de verdad y no la pantomima de ahora. Lorenzo Sanz ganó 2 Copas de Europa cuando el Madrid venía del desierto. Creo que nunca se le ha valorado lo suficiente. Espero un gran homenaje cuando vuelva el público al Bernabéu. En una temporada, Lorenzo Sanz fichó a Mijatovic, Zucker, Roberto Carlos, Sidorf y Panucci. ¡Tremendo! Siempre pensé que Florentino fue quien modernizó el Madrid, pero hoy me he dado cuenta de que Lorenzo Sanz hizo muchas más cosas de lo que creía. ¡Qué pena irse de este mundo así! Seré un moñas, pero me encanta ver una familia tan grande y tan unida como los Sanz. De hecho, me da hasta envidia. Y otro oyente decía, como culé, me dio algún disgusto, pero Lorenzo Sanz siempre me pareció un gran tipo. Claro, directo, me caía bien. Me dio mucha pena su marcha. Descansa en paz, presidente. Y hay otro mensaje de un oyente que es muy cariñoso con Lorenzo Sanz.
Grande, Lorenzo, grande. Yo nací en el 66, o sea, que en la sexta estaba en la tripa de mi madre. Y Estuve 32 años esperando, el Lorenzo nos dio la séptima y la octava. Grande, grande.
Grande, grande. Compañeros, gracias.
Muy bien, hasta mañana. Perdona, Juanma. Sí. El compañero que tiene una familia de cinco, ¿al final cómo lo hace?
Pues una mesa, te lo explico. Claro. Una mesa de tres y una de dos. Claro.
¿En serio?
Sí, sí. Los adultos por un lado y los niños en otro.
¿Qué pasa?
No, nada, que estoy
pero escucha, que no estoy descubriendo la pólvora, que es que Madrid está lleno este fin de semana de madrileños, de los que vivimos aquí, que van a ir a restaurantes y todos tienen el mismo problema.
La mesa se la pondrán cerca, ¿no?
Pues no sé.
¿O le ponen un biombo?
Pues no lo sé, Fouto. Me estás calentando, ¿eh?
Estábate de al lado.
Sigue, Fouto, sigue.
Llama a Lama.
Venga. Venga, Fouto, un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego a todos. Adiós. Me quedo con Carlos Miquel y con los Americans. Primero, Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
He visto a Fernando Alonso. Bueno, falta una semana, ¿no? Para que arranque Coches y Motos.
Sí, nada, en 8 días, vamos, el viernes de la semana que viene.
Y han presentado hoy los compañeros de Dazón, que se verán Movistar también, la temporada de motos y de coches, y ha estado Fernando Alonso, ¿no?
Sí, ha estado desde Bahrein, se ha quedado después de los test, no va a viajar de vuelta a Europa, yo creo que también está un poco ahorrando viajes y centrándose sobre todo en la preparación física. Y bueno, pues ha contado cositas, ha dicho que la verdad es que está, que sí, que no ha estado inactivo en absoluto cuando no estuvo en Fórmula 1, pero que aún así, que el volver al paddock y volver a estar saboreando la Fórmula 1 le está gustando mucho, que quiere que llegue el fin de semana del Gran Premio para ver todos los procedimientos que hay que seguir. Y ha avisado algo que yo ya he contado aquí en COPE, que es que le falta al Alpine. El coche, según mis cálculos, es el quinto de la parrilla, lo cual eso te da para noveno en parrilla, después de lo que vimos en pretemporada. Lo que dice Fernando Alonso es que los datos que está dando en la fábrica son mejores y que todavía tienen que trabajar en el coche para estar donde ellos creen que pueden estar. Vamos a escucharle.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún, intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas. Pero bueno, poco a poco, contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta.
Y por cierto, ha habido vacile porque le han preguntado por el otro día que adelantó a Hamilton en las pruebas y ha dicho que bueno, que eso es lo que pasa cuando van en Bahrein, que todos los pilotos españoles quieren bajar la vuelta rápida de La Rosa, que es verdad que Pedro de La Rosa mantiene el récord de ese circuito y estaba presente en el acto. Y luego hemos sabido que Sainz ha estado toda la semana en el simulador, de hecho me ha dejado un mensaje del simulador de Ferrari, está preparando esa llegada, en teoría Ferrari estaría un poco mejor que Alpine y estaría más cerca de ese codiciado tercer puesto de constructores. El favorito es Red Bull. Y luego te cuento de motos. Marc Márquez se ha subido a una moto grande. 4 horas estuvo rodando con una moto grande derivada de la calle, más del peso similar a la moto de MotoGP, en el circuito Montmeló. Y lo contaba el Mundo Deportivo.
Pero, ¿y una
a la
cosa,
puerta?
¿Por qué no rueda con una de MotoGP?
No le deja las normas, no puede.
¿Pero aunque sea de otro año?
Aunque sea otro año. En MotoGP no se puede,
vale.
Aunque sea de otro año. Sí, es verdad, en Fórmula 1 con un coche de otro año puedes rodar. Aquí no, tiene que ser una moto de calle o derivada. Esta es una moto de 210 caballos, 160 kilos de peso, y ya ha tocado codo, 4 horas de entrenamiento, y ha habido una anécdota curiosa que han contado los compañeros del Mundo Deportivo. A la salida se encontró con un fan que le pidió un autógrafo y le dijo, hay que ver, qué pena que no vas a estar en Qatar. Y dijo, ¿cómo que no voy a estar? Lo que pasa es que luego se echó para atrás y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. El caso es que creo que lo más normal, es una opinión, es que sí que corra en la primera carrera en Qatar el día 28 de marzo y por eso está apretando al máximo para llegar a tiempo. Y ojo que se va a encontrar ahí con un Joan Mir que dice que le va a dar guerra, esté o no. Aunque esté Márquez, él va a estar también, Joan Mir, el actual campeón, luchando por el título.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Tramo final de partidazo llega de Americans. Got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school. Os ha sorprendido, ¿eh?
Pero sí, temazo, ¿eh?
¿Qué temazo?
Perdona, pero esto temazo. Es un clásico, Pani.
Brian Adams.
Sí, sí, Pani.
Sí, señor, Brian Adams.
¿Te gusta?
Muchísimo.
Me flipa. Temazo, ¿eh?
No, no, temazo absoluto, mejorado, rotundo. Sí, señor.
He acertado, fíjate.
Pues no, ahora a mí me ha sorprendido muchísimo.
Pues se queda. Este temazo se queda para The Americans. Bueno, están todos, ¿eh? Está Pani, está Parra, está Luis y está Senabre. Qué maravilla cerrar la semana con vosotros cuatro, de verdad.
Sois... ¿Te gusta, verdad?
Sí, porque ya os lo dije más de una vez. Para mí representáis el inicio del descanso.
Bueno, en realidad, o sea, es Carlos Miquel, estoy... a nosotros ni nos escuchas.
Tampoco trabajas tanto durante la semana.
Ya, también es verdad, pero trabajo menos mañana y pasado, te lo aseguro.
Eso sí.
A ver, última semana del mercado de fichajes en la NBA. Pani.
Pues así es, estamos ya inmersos en lo que es la última semana de... En lo que ya allí llaman el trading, ¿no? Los intercambios, los traspasos. Cosa importante que ya comentamos Rubén, Albert Díez y yo en Showtime, en el programa de básquet, es que tanto Ricky Rubio como Juancho Hernán Gómez están disponibles en el mercado por parte de Minnesota. Otra cosa es que cristalicen los traspasos. Y los fichajes más notorios hasta ahora, los traspasos, porque ya sabéis que allí tiene que cuadrar el debe con el haber, son los de PJ Tucker a los Milwaukee Bucks y Trevor Ariza por los Miami Heat. Está en el mercado un jugador que puede ser interesante, vamos, que es muy interesante, que no se ha hablado mucho de él, que es Víctor Oladipo. Ahora mismo está en los Rockets, pero aquí estamos en lo mismo. Está en el mercado, Houston quiere ponerlo en el mercado, quiere traspasarlo, pero están a la espera de que haya una buena oferta. Si no hay una buena oferta por él que cuadre lo que ellos necesitan, pues no le van a traspasar, se sí, va a quedar sí. Hasta el final de temporada.
¿Qué es lo que empieza hoy, Parra?
Bueno, ya ha empezado el March Madness, la locura de marzo, el campeonato universitario de baloncesto en Estados Unidos. Son dos semanas y media en los que se juegan 67 partidos y que por primera vez desde 1976 no va a contar ni con Duke ni con Kentucky. O sea, yo es algo, este campeonato de universitario no lo he visto en la vida. Sin Kentucky ni sin Duke, en mi vida lo he visto. El máximo favorito es Gonzaga, que se presenta con 26-0. O sea, ha ganado todos los partidos que ha jugado este año. Y lo más normal es que sean los que ganen. Todo lo que no sea eso va a ser un sorpresón ya de por sí. Y se están jugando partidos ahora. Está jugando Drake con Wichita State, lo que se llama el First Four, que son los cuatro partidos en los que se deciden los cuatro últimos equipos que entran en el cuadro de 64 equipos que luchan la competición.
La imagen de la semana es la lesión de Curry. ¿Es grave?
Bueno, va a estar unos días sin jugar. Sí, es intentando lanzar un triple en el partido de ayer de anoche contra los Rockets. Sabes que Curry se gusta mucho y intentando lanzar este triple se deja caer así como hacia atrás y no se da cuenta que hay un escalón y cae con el culo, con el coxis en el escalón y se hizo daño verdaderamente. Y ahora ha dicho Steve Kerr que va a parar. Están novenos los Warriors ahora mismo en el oeste y esta baja la van a notar. Pero yo no creo que sea para demasiados días,
Vale, vale. Primer gamer español drafteado en la NBA.
Sí, señor. En la NBA 2K League, en la liga del NBA 2K, que en realidad es como la NBA, se tienen los mismos equipos, las mismas franquicias. O sea, es como si aquí hicieran una liga, que de hecho es lo que deberían hacer el Barça, el Madrid y lo que van a hacer todos los equipos de la liga de primera división, pues jugando al FIFA, jugando al Pro Evolution. Pues es lo mismo y se trata de Ave Mario 32, al que conozco, con el que he coincidido alguna vez, que ya llevaba un largo camino de presentarse muchos años, no le habían cogido nunca, y esta vez en la posición número 42 con Cleveland, se va a ir a Cleveland a vivir, le ponen un piso ahí, un sueldo y tal.
Yo flipo.
Va a representarse, sí, a los Cleveland Cavaliers, va a ser uno de los jugadores de los Cleveland Cavaliers.
El sueldo, por cierto, Juanma, de un jugador de NBA 2K, está en, un jugador nuevo como Ave Mario, estará alrededor de, sueldo básico, de entre los 33, 35 mil dólares anuales, más, como ha dicho Dani, piso, y muy importante en Estados Unidos, seguro médico y dental, que eso eleva el paquete a unos 60, el paquete salarial, me refiero, más beneficios, a unos 60 mil dólares.
Vale, vale. Mira cómo se ríe, es que es como un niño pequeño.
Sois el mal.
Eso, es algo increíble.
Sois el mal.
Bueno, ha sido él el que ha hecho la matización, digo, eleva el paquete.
Yo no quiero decir nada, pero la última vez acabó hablando de grannies y matures. Y...
Sí, no, de grannies hablaste tú.
Sí. Y mil.
Granillas demasiado, sí. ¿Existe una página web con todos los murales de Kobe Bryant que hay en el mundo?
Sí, es una pasada. El otro día los compañeros de LAS sacaron una noticia de que hay un documental nuevo de Kobe que cuenta cómo echa la gente de menos a Kobe Bryant a través de los murales que hay en la ciudad de Los Ángeles. Pues en esa noticia vi que había una página web que se llama KobeMural.com, KobeMural.com, en donde salen todos los murales que hay de Kobe Bryant en el mundo. En la actualidad hay 493, hay en el sur de California 276, en Estados Unidos 364 y internacionales 129. Hay en más de 40 países, aquí en España tenemos 6, hay 2 en Málaga, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, y es una pasada. O sea, puedes pinchar en la web y vas viendo en el globo terráqueo en todos los países en los que le han hecho a Kobe Bryant un mural de recuerdo.
¿Cómo se llama el barrio este de Miami? ¿Brickell es? Que tiene los murales.
Sí, muy bonito.
Es una pasada, sí, sí.
Oye, por cierto, hablando muy muy rápido, hablando de como ha abierto Rubén el tema de Kobe, decir que la mujer de Kobe, la viuda de Kobe Bryant, la Vanessa, ha interpuesto una nueva demanda, en este caso contra la oficina de policía del condado de Orange, y ha nombrado en la demanda a los 4 oficiales de policía, que esto ya lo comentamos en su momento, que llegaron a la escena del accidente y tomaron fotografías, sí, por las que luego fueron muy bien pagados por el portal TMZ. Estamos hablando de 5 cifras por las fotografías.
¡Ostras! ¡Madre mía!
Es una vergüenza.
Sí, sí, totalmente. Bueno, como los que... ¿Os acordáis de los dos de Maradona? Los que en el... Sí,
bueno,
tanatorio...
Lo del ataúd.
Sí. Es que hay gente... ¿LeBron? ¿Qué ha hecho LeBron esta semana?
Bueno, ha adquirido, no todos, ha adquirido un porcentaje minoritario, pero de los Red Sox, que es una de las franquicias más míticas, si no la que más, con permiso de los Yankees, bueno, con permiso de todos los de Nueva York y tal, pero una de las franquicias más míticas del béisbol. O sea que ahora mismo LeBron es propietario minoritario del Liverpool, propietario minoritario de los Red Sox, además es del mismo grupo todo, de Fenway Sports, y... Todo esto...
Y avalista de la puerta, no me digas más.
Sí, no. Estaría bien, ¿no? Pero y todo esto, él no se esconde. Él dice que va encaminado a algún día muy pronto, él dice no muy lejano en el tiempo, ser propietario de una franquicia NBA. Entiendo que será cuando se retire, pero a lo mejor no. A lo mejor juega y es propietario de una...
No puede hacerlo, pero...
Está prohibido por estatuto.
Está prohibido, pero sí es verdad. Sí es verdad que tiene a favor, primero, que tiene muchísimo dinero. Que probablemente, a pesar de que tiene mucho dinero, no tiene el dinero suficiente para ser accionista mayoritario de una franquicia NBA, pero teniendo en cuenta además que Adam Silver, igual que le pasaba a David Stern, está loco porque haya propietarios afroamericanos,
sí.
Pues lo va a tener muy, muy a favor.
Oye, qué noticia tan triste esta de Sean Bradley.
Sí.
Sí, iba con su bici y le pilló un coche por detrás en enero y ha estado 8 semanas hospitalizado, le intervinieron en el cuello, una cirugía.
Recordemos que es el gigante de Space Jam.
Es el gigante de Space Jam, sí, con 48 años. Este jugó en la NBA en los 90, era el gigante de Space Jam, es súper famoso, 2'29 mide Sean Bradley. Y
se va a quedar de los Dallas Mavericks.
Sí, y se va a quedar en silla de ruedas. Después de 8 semanas de tratamiento, hospitalizado, cirugía de cuello, pues nada ha funcionado y la lesión en la médula le va a dejar paralítico.
Sí, una historia curiosa porque es... Este sale de la Universidad de Brigham Young, que son muy muy religiosos, y lo primero que ha dicho es que va a utilizar su accidente para mentalizar a la gente de la importancia que es respetar a los ciclistas, que me parece la leche. O sea, que te acabas de quedar en silla de ruedas y que lo primero que estés pensando es ponerte a hacer activismo para concienciar al resto del mundo de que tienes que tener mucho cuidado cuando vas con el coche y te cruzas con ciclistas.
Sí. La semana pasada os hablé de lo del documental de Mia Farrow en HBO.
Sí.
Me he comprado la biografía de Woody Allen.
Yo la he leído.
Ya, me dijiste que me la ibas a dejar y me la he tenido que ir a comprar.
Bueno, es que nunca has venido por ella. No.
Mira, esa la recojo yo.
Es difícil,
cuando te la acabe, me lo deja,
es difícil pillarte en casa ya.
No, ¿ya porque no vienes?
El dormilón y Manhattan y todo esto.
No, todavía no. Es que no tengo tiempo para todo. Pero me pongo con ello, Me pongo con ello. Americans, gracias.
Un abrazo.
A ti.
Y siempre, un abrazo.
Feliz fin de semana, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos en el Tertulión. Disfruten del fin de semana con moderación, salvando las distancias, respeten las normas, vamos a aguantar. Ojalá que pronto llegue la normalidad. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.